7:49, estás en Duna.
Nada personal.
El 2 de octubre.
Sí.
2 de octubre.
Uh-huh.
En Brasil.
¿Ya?
Se desarrolla la elección presidencial, primera vuelta, entre Jair Messias Bolsonaro y Lula Ignacio da Silva, expresidente.
Está lo mismo, da igual, ¿te acuerdas que vio?
Los dos van por una reelección, se puede decir, porque Lula estuvo ya, ¿no? Y Jair va en su reelección directa. Vamos a conectar con Brasil, vamos a conversar con Paulo Alfonso Velasco, profesor de política internacional de la Universidad de Rio de Janeiro. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
¿Qué tal, Paulo?
Hola, Matías, hola, Josefina, ¿todo bien? Tranquilo.
Paulo, ¿cómo se empieza a desarrollar la campaña? ¿Cuál es el punto de partida, se puede decir, de estos dos candidatos que tienen tanta historia, que significan culturalmente algo tan distinto en Latinoamérica? Quizás son las dos corrientes que hoy día las llevan en Latinoamérica, ¿no es cierto? Desde el progresismo hasta una ultraderecha. Son dos grupos muy marcados en muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo se está desarrollando la elección allí?
Bueno, oficialmente pues empieza todo ahora, a mediados de agosto estamos empezando la campaña en términos oficiales, pero hace ya muchísimos meses, incluso más, podemos decir por lo menos un año, que ya empezaron los movimientos, los dos precandidatos todavía en aquel momento ya empezando a hacer algunas articulaciones para intentar llegar, claro, en condiciones más fuertes para el mes de octubre, que es cuando todo se decide. Ahora entre un par de meses. Para Jair Bolsonaro, claro, tiene que recortar diferencias. Las encuestas por ahora muestran a Lula con una ventaja importante, en algunas una ventaja un poco más pequeña, pero en todos casos siempre una ventaja importante de algo de por lo menos 10 puntos o incluso por encima de eso sobre Bolsonaro. Pero todavía estamos en agosto, es decir, todavía tenemos mucho tiempo, como un mes y medio, hasta las elecciones, que son el 2 de octubre. Entonces hay todavía posibilidad de un cambio de escenario importante, y hay que, claro, considerar siempre que Bolsonaro es el actual presidente, entonces tiene instrumentos, tiene medios para de alguna manera agradar a los electores, a la población, e intentar convencerles de que es mejor que él siga como presidente, y ya está haciendo eso hace un par de meses por lo menos, una serie grande de ayudas económicas para el pueblo, ventajas a algunas categorías, como los conductores de los camiones, recortando el precio de los combustibles, de la gasolina. Entonces, algunas medidas que, claro, han en los últimos meses tenido un efecto en las encuestas, y supongo que continuará haciendo algo del tipo hasta las elecciones en octubre. Es decir, para Lula no será nada fácil. Hace algunos meses decían que Lula podría ganar todo en primera vuelta, pero ahora ya prácticamente se confirma que habrá una segunda vuelta, y que la diferencia, la idea es que va disminuyendo hasta las elecciones.
Ahora, Pablo, Lula igual ha optado por una estrategia bien inteligente, buscando conquistar al electorado de centro, incluso a sectores de una derecha quizás más liberal, buscando compañeros de fórmula que, bueno, que representan justamente ese espectro.
Sí, sí, pero ya Lula ya está acostumbrado con eso. Hay que recordar que cuando por fin consiguió ganar las elecciones en 2002, pues fue justamente esa estrategia. Se acercó a los empresarios, a los bancos, eligió en aquel entonces un empresario muy conocido y muy importante en Brasil para ser el segundo con él como vicepresidente a su lado. Ahora ha elegido un político de centro, por no decir de centro derecha, muy conocido, que incluso disputó elecciones contra él mismo en el pasado, que es Geraldo Alckmin. Es decir, ya ha utilizado ese tipo de estrategia, y le fue muy bien, la verdad, la idea de intentar presentarse como un candidato más moderado, podemos decir, claro, sin renunciar a su pasado y a su historia como sindicalista, como político de izquierda, pero con un discurso mucho más moderado para acercarse al centro, a políticos del centro, pero sobre todo intentar convencer a parte de la población que ya no aguanta más al actual presidente, incluso algunos que han votado por Bolsonaro hace 4 años, pues convencerles de que es hora de cambiar y de votar por Lula, que sería un candidato mejor. Entonces es una estrategia que ya utilizaba, le fue muy bien, y ahora lo hace otra vez.
en un punto de la vida de Lula parecía que la corrupción no iba a poder nunca liberarse de acusaciones de corrupción, que había quedado manchado incluso en su historial político, que tuvo bastante éxito en algún momento el Brasil de Lula, que todo se había ido al traste por las acusaciones de corrupción. Pero poco, de hecho, no se pudo presentar en algún momento, ¿no? Por la ley, ¿cómo se llamaba la ley esta de hoja limpia, me parece que se llamaba? Pero poco a poco fue superando Lula estas acusaciones judicialmente. ¿Es factor hoy día electoral las acusaciones que en su momento lo tuvieron preso a Lula, o ya está totalmente superado ese hecho?
No, no está superado. Todavía se usa mucho ese discurso de que Lula es ladrón. Se dice mucho. Aquellos que van, son en contra de él y que apoyan a Bolsonaro, pues utilizan mucho esa idea todavía. Esto, pues, a Lula es ladrón, no pueden votar por él. Porque claro, la gente no se olvida tampoco de lo que pasó. Aunque esto es importante apuntar aquí, la justicia brasileña, el Supremo Tribunal Federal, reconoció que el juez que condenó a Lula hace algunos años, pues que fue parcial en su juzgado. Por eso todos los fallos contra Lula fueron anulados y quedó libre incluso poder competir ahora en las elecciones sin problemas con la ley de la ficha limpia, de la hoja limpia, ¿no? Es decir, todo fue anulado debidamente. El juez incluso fue condenado por no haber sido imparcial en su juzgado. Y en un primer momento incluso Moro, que es el nombre del juez, intentó candidatarse, pero vio que su candidatura no era nada viable. Es decir, Lula se libró de las acusaciones, le anularon todo, pero la gente todavía cree que algo sucedió ahí de raro y que efectivamente él recibió algún tipo de ventaja económica que no podía haber recibido como expresidente. Pero la idea es que Bolsonaro, que cuando se eligió en 2018 explotó mucho esto de combatir la corrupción, luchar contra la corrupción y todo esto, pues se ha visto él mismo involucrado, su familia, su entorno político, varios de sus ministros, ellos mismos han estado de alguna manera involucrados también con acusaciones de corrupción, lo que de alguna manera le deja imposible volver a utilizar el argumento de que él es la persona política en Brasil que lucha contra la corrupción. Es decir, este tipo de argumento no podrá utilizarlo más, y le fue muy bien en 2018 cuando lo utilizó. Es decir, la gente no se olvida de Lula, pero tampoco ya no le creen más a Bolsonaro como el personaje que lucha contra la corrupción de manera verdadera y genuina, porque sus hijos y varias personas de su entorno se han involucrado con eso.
Pablo, el presidente Bolsonaro insistió con sus cuestionamientos a la fiabilidad del sistema del voto electrónico. Incluso algunos piensan que podría incluso desconocer los resultados de la elección si obviamente no le favorecen. ¿Esa sombra está presente? ¿Cabe la posibilidad o tú la descartas?
Pues no lo descarto, la verdad, para nada. Yo creo que es una posibilidad muy presente en Brasil hoy día. Todas las semanas, por no decir todos los días, Bolsonaro hace algún tipo de referencia al sistema electoral, decir que las urnas electrónicas no son confiables, que tendría que haber alguna manera de un voto auditado, más fiable, decimos. Podemos decir incluso que está copiando lo que ya hacía Donald Trump en el 2020, es decir, se inspiró mucho en Trump en todo, fue muy amigo de Trump, según decía, y vimos lo que intentó hacer Trump, no reconocer, desconocer los resultados de las elecciones, y no me sorprendería nada que Bolsonaro intentara hacer lo mismo, y ya de alguna manera está preparando todo ese camino para que, por si pierde, o el 2 de octubre o el 30 de octubre, pues que pueda decir que ha habido fraude, no sé qué, y no reconocer las elecciones. Es decir, no me sorprendería nada, aunque muchos entienden que Brasil ya tiene una democracia más sólida, más consolidada, y que las instituciones funcionan y no sé qué, pero la verdad es que hemos visto en los últimos años algunas fragilidades, algunas debilidades democráticas que preocupan muchísimo. Yo no sé hasta qué punto efectivamente podemos confiar en las instituciones en Brasil y rechazar de todo la posibilidad de que un presidente no reconozca el resultado. Es decir, no me sorprendería. Yo creo que muy posiblemente va a intentar seguir por ese camino en la hipótesis de que pierda las elecciones.
Pablo Alfonso Velasco, profesor de Política Internacional de la Universidad de Río de Janeiro, muchísimas gracias por estar esta tarde en Duna.
Encantado siempre hablar con ustedes. Hasta la próxima.
Gracias, Pablo.